Aquí seguimos en Mediodía Cope Cantabria, en Cope Más, 105.6 de la FM. Y fíjate, hace 50 años, en 1974, se fundó el Centro Cántabro de Yoga en Santander. En esta efeméride tan especial, yo creo que tienen su merecimiento para poder hablar, para poder conocer su trayectoria, dónde están, qué es lo que hacen, cuál es su objetivo en unos momentos, en unos años, donde quizá el concepto del yoga pues ha cambiado y ya tienes una percepción distinta a la que tenías hace pues 10, 15, 20 años. Vamos a hablar con su director, con Gabriel Martínez. Hola Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jaime.
Bueno, felicidades por esta efeméride, por estos 50 años del Centro Cántabro de Yoga.
Sí, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo ha cambiado desde este 1974 a 2024? Muchísimos años, ¿no?
Ha cambiado por completo, aunque la esencia sigue siendo la misma para los que conozcan el yoga, pero todo lo que lo rodea ha cambiado por completo.
¿Y eso, hablamos de qué? ¿Cómo lo definirías ese cambio? ¿El respeto de la sociedad? ¿El hecho de que ya nos interesamos más por nuestro cuerpo, por nuestra meditación, por nuestro bienestar? ¿Eso ha cambiado también en ese aspecto?
Sí, por supuesto. En lo positivo ha cambiado porque el yoga ya no es un tabú, ya no es algo oscuro y secreto. No son técnicas raras para gente rara. Ahora, por supuesto, todo el mundo sabe que es una práctica para todo el mundo, que todo el mundo es bienvenido y es incluido, y que es un asunto de bienestar y de luminosidad. Pero también ha cambiado en la otra cara de la moneda, por todo lo que lo rodea, por la parafernalia del yoga, por lo que la gente se imagina y acaba siendo un asunto estrambótico. Bueno, hay las dos caras de la moneda.
Pues venga, vamos a centrar el tiro, Gabriel, para ti, sí. Para que los oyentes de COPE lo sepan, ¿qué es el yoga?
Para mí el yoga es una celebración, es una celebración, es una entrega a lo que ocurre en el instante, es permanecer en el instante. Yo entiendo que suena a palabras y se queda en el vacío, porque nos quedamos intentando descubrir qué quieren decir las palabras, pero que solamente se puede intuir, solamente se percibe en la práctica.
¿Todo el mundo sirve para poder practicar el yoga?
Sí, absolutamente. Todo el mundo puede practicar. De hecho, no le ponemos nombre, no sabemos que estamos haciendo yoga, o, por supuesto, no sabemos que estamos haciendo meditación, pero todos hemos hecho meditación en algún momento de nuestra vida sin siquiera saberlo.
¿Cómo hay que prepararse? Porque alguien que no esté iniciado y quiera conocer un poquito más en profundidad, ¿qué es lo que necesita saber? ¿O físicamente o mentalmente?
Pues yo, por ejemplo, a los que quieren profundizar un poco más que tocar un poco la superficie, los que quieren profundizar un poco más en el yoga, yo el requisito que es imprescindible es el de la pasión. hay que hacerlo con pasión, hay que practicarlo con pasión. Pero para el resto de los mortales, ¿qué es imprescindible? Pues la curiosidad es bienvenida. Tener curiosidad por saber qué es lo que pasa en el cuerpo, tener curiosidad por saber cuáles son los funcionamientos, los patrones que tiene la cabeza, y ese es el primer paso fantástico. Sí. Es un primer paso que parece pequeño, pero que nos lleva ya en la dirección correcta.
¿Hay alguna edad adecuada para iniciarse en el yoga o todo el mundo es bienvenido?
Pues hay mucha controversia acerca de esto. Parece ser, para los más puristas, cuanto más joven, mejor condición y entonces mejor disponibilidad, pero con la experiencia que tenemos nosotros en el centro después de 50 años, hemos visto gente muy joven estar constantemente errando el tiro y gente muy mayor que, según se sienta en la esterilla, uno lo ve desde fuera y sabe que esa persona está absolutamente conectada y absolutamente presente en donde está.
¿Por qué se yerra el tiro? Que me quedo con esa frase.
Sí, porque la gente joven especialmente se queda solo en lo que se ve, en la superficie, en lo físico, en hacer fuerza, en hacer ejercicio, en estirar mucho una pierna por aquí y por allá, como si hubiese una recompensa al final, llevando la frente y tocando el suelo con la pierna por detrás, cuando realmente eso es solo una pieza muy pequeña dentro de la práctica del yoga.
¿Qué se busca? Sobre todo una paz interior, una paz mental.
Sí. ¿Qué se busca? Pues si entramos, intentaré no dar muchos rodeos, pero no se busca nada. En el fondo es permanecer a la escucha. Es como quien espera sin esperar nada. Es permanecer a la escucha de lo que sucede sin estar esperando cosas a cambio. Es un poco complejo porque nuestra sociedad siempre espera algo a cambio de todo lo que hace, pero claro, por eso tal vez ha perdura desde hace 5.000, 6.000 años la práctica del yoga, porque es de una sencillez brutal. Sí. Es absolutamente sencillo, es disponible para todo el mundo, porque es dejar de buscar, dejar de pretender, dejar de exigir.
¿Qué beneficios aporta, Gabriel, con toda tu experiencia, la gente que va y sigue y repite? ¿Qué es lo que encuentra después de practicar el yoga durante no sé cuántas sesiones, que luego iremos con ello?
Pues imagínate, a nivel físico, en unas pocas sesiones ya se empieza a notar, y tú lo ves en los alumnos. Ya van mejor al baño, que eso es muy importante hoy en la sociedad en la que estamos. Ya va, funciona mejor yendo al baño, descansa mejor, duerme mejor, se ven las cosas con una claridad distinta, es otra forma de intuir lo que sucede. Y a nivel mental, pues imagínate, estar toda una vida exigiéndose a uno mismo, pidiéndose explicaciones, pidiendo rendir cuentas ante las expectativas, y que hay un momento en el día en el que tú te sientas y no tienes que pedirle explicaciones a nadie, no te tienes que rendir cuentas, no tienes que llegar a cumplir ninguna meta. Pues a nivel mental, yo creo que todos podemos llegar a intuir lo que es detenerse un instante. Porque de hecho todos hemos estado allí, cuando contemplamos el paisaje, cuando vamos al río, afortunadamente todos tenemos la naturaleza a pie de calle, y cuando nos quedamos absortos viendo el mar en invierno, vamos a la playa, ese instante en el que te quedas, que estás pero no estás, pues eso es cuando yo digo que todos hemos practicado meditación sin saber que estábamos practicando meditación.
¿El yoga es algo continuo o tiene carácter finito? Es decir, ¿alguien que va, llega un momento en que ya no necesita ir más, o es un estilo de vida en el que periódicamente hay que ir al centro cántabro de yoga?
Bueno, en el fondo es un estilo de vida, y como es un estilo de vida, eso se lleva ya dentro, pero sin siquiera tener que venir al centro cántabro de yoga. Sí. Tenemos alumnos que sabemos que practican desde su casa, o bueno, que no necesitan ya de un maestro que les diga, porque al final el maestro la esterilla es el mejor maestro, es la mejor enseñanza.
Gabriel, ¿cuánto tiempo habría que hacer? ¿Cuántas sesiones al día, a la semana, indistintamente un día sí, un día no, o lo que uno necesite?
Pues para la práctica física, verás, occidentalmente solemos hacer acopio de cosas, llenarnos la mochila y nos pegamos a veces atracones de yoga y sesiones muy intensas, todo concentrado en un día, y luego el resto de la semana nada de nada. Y el cuerpo te demuestra que ese camino no funciona. El cuerpo lo que nos demuestra es que vale más una práctica pequeña diaria que grandes atracones de yoga. El cuerpo nos demuestra esto, pero es que especialmente la cabeza es la que nos sugiere, uno lo intuye finalmente a base de práctica, que es solo un asunto de permanecer un instante en esta quietud diario, y bueno, pues la mochila se te vacía por completo, que es una forma fantástica de vivir la vida.
Bueno, Gabriel, yo creo que tenemos que centrarnos ya en este año tan especial, una vez conocido ya y asentado lo que es el concepto y lo que hacéis en el Centro Cántabro de Yoga, las actividades, lo que vais a realizar para celebrar este 50 aniversario. ¿Qué es lo que habéis preparado para todos los amigos y amigas del Centro Cántabro de Yoga?
Bueno, pues hemos tenido la visita de maestros queridísimos en el centro, como Dan Smith, que visitó el centro en febrero. Tenemos encuentros de kirtan, que es una celebración en la que se hace música y se recitan cantos védicos dentro de la tradición védica. Tenemos ahora el 27 y 28 de abril también otra maestra internacional, Lotta Berlison, que es una maestra sueca que ha querido participar también de esta celebración. La verdad es que estamos recibiendo un montón de cariño de un montón de profesores que no se quieren perder esta celebración. Viene Lotta. Tenemos también en abril, el 20, este fin de semana, tenemos una chica que viene a hacer una danza Odissi, que es una danza tradicional de la India, y la entrada es gratuita para todo el que quiera venir. Y muy especialmente el 25 de mayo tenemos un homenaje al fundador del centro, a mi padre, José Luis Martínez, que falleció en 2020, y que, bueno, vamos a rendir homenaje a todo lo que nos legó, a todo, bueno, décadas, y te puedes imaginar también un buen montón de alumnos devotos de José Luis. Bueno, pues tendremos un homenaje el 25 de mayo.
Pues Gabriel, toda la información de los eventos del 50 aniversario lo podemos encontrar en vuestra web, centrocantabrodeyoga.com, y bueno, más información, llamar al 942-217502, y nada, como soléis decir, nos vemos en la esterilla.
Nos vemos en la esterilla, Jaime, muchas gracias.
Un abrazo y felicidades.
Gracias.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
La plaza, como la conocemos todos los santanderinos, cumple 120 años.
120 años generando historias entre comerciantes y clientes.
120 años ayudando a elegir el mejor producto.
120 años de experiencia de los mejores comerciantes.
El Mercado de la Esperanza cumple 120 años a tu lado.
Es una iniciativa del Ayuntamiento de Santander.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
Semana del descanso en tu tienda Roma. Hasta el 20 de abril ven a conocer nuestros colchones y canapés de las marcas Esencia Dormir y Yecol, dos fabricantes españoles de gran calidad. Y con cada colchón o canapé te regalamos un cabecero de la tela y colores que tú elijas. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas, Santander. Abrimos sábados tarde.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
En COPE Cantabria, el avispero.
Una y 21 minutos, sintonía habitual de todos los martes del avispero. Saludamos a dos grandes amigas y además periodistas de Postín. Estoy encantado de hoy dar voz a Nieves Volado, gran periodista que está aquí con nosotros y suele venir de vez en cuando aquí al avispero. ¿Qué tal, Nieves?
Pues bien, aquí con una maestra.
Una maestra. Bueno, sois maestras las dos.
No,
voy a callar hoy, ¿eh? Olga Güero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Pero no, yo en este caso soy la discípula, ¿no? Yo admiro muchísimo a Nieves como persona y ella lo sabe, y como profesional, y yo me considero una gran admiradora de ella. Bueno, y he aprendido mucho de Nieves. Bueno. Precisamente hemos tenido ya una tertulia previa, ¿no? Sí. Siempre hablamos más casi fuera de antena que dentro.
No apta para todos los públicos, no periodistas viejos.
Eso es.
Oye, Olga, pero ahora tú estás en la cresta de la ola, digamos, representando a la profesión, porque aparte de periodista, eres la presidenta del Colegio Oficial de Periodistas de Cantabria. Bueno, ¿qué tal va? ¿Qué tal va este? ¿Dos añitos tenéis de vida, más o menos?
Tenemos dos años, sí. Mira, y yo creo que me metí en esto convencida de una cosa que hemos hablado Nieves y yo ahora, que la profesión ha cambiado mucho y que yo creo que necesita dignificarse. Yo soy muy crítica con nuestra propia profesión, sí, aunque esté mal hacerlo, y me parece que el corporativismo y el tapar los problemas no lleva a nada, y creo que hay que dignificarla. Y una de las cosas que nosotros intentamos hacer en el colegio es proteger nuestra profesión del intrusismo, que es muy complicado, porque todo el mundo que habla y escribe se cree que puede ser periodista, y yo no estoy convencida de eso. Y aparte del intrusismo, el enseñar a que la sociedad vea cómo trabajamos. Entonces hemos iniciado un foro de periodismo en el que traemos a periodistas. En principio hemos elegido casualmente a mujeres, o sea, hay muchas mujeres muy buenas periodistas, que hemos traído a Ángeles Espinosa del País, vamos a traer a Mavi Doñate, la corresponsal de Televisión Española en París, y con ellas hablamos de periodismo y de actualidad informativa, son actos abiertos para que la gente vea que los periodistas ni somos activistas, ni somos intrusistas, ni somos esa gente que a veces se hace pasar por nosotros, ¿no? Y que vemos
cada día
y que
más.
Hace exactamente en formatos de entretenimiento, porque no es información, y que adulteran mucho la información que recibimos, ¿no? Y es decirle, aquí hay buenos referentes, infórmese usted por los medios sanos, por los medios de comunicación, no por los medios de activismo o de otra cosa, ¿no? Es complicado.
Claro, hay un problema porque la sociedad actual, los jóvenes, prácticamente lo que consumen son, pues eso, redes sociales, lo que diga el streamer de turno, que puede ser una ocurrencia, no van a las fuentes, no dan ese rigor y esa fiabilidad a la información. El problema más de esa gente que lo hace es quien lo consume, no está educado para saber dónde realmente hay esa confianza. Hombre, los veteranos, los que confían en los medios de comunicación tradicionales, como es el nuestro, gracias a Dios, con un seguimiento espectacular, con toda la gente y la complicidad de los oyentes, no tienen ese problema. Pero hay que hilar muy fino, Nieves, con lo que estamos viendo, ¿no?
En periodismo los jóvenes han optado, en vez de por la dieta mediterránea, han ido a la comida basura. Y la dieta mediterránea es mucho más sana. Y en periodismo la dieta mediterránea existe.
Totalmente, pero es complicado, ¿no? De cambiar esa,
hombre,
esa comodidad, esa facilidad del instante, de la inmediatez, de lo rápido, ¿no?
No tiene nada que ver. Yo creo que la fiabilidad es importantísimo, y yo cuando la gente dice esto es verdad, digo, siempre les doy el mismo consejo. Tú, cuando te manden un WhatsApp o una cosa de estas, tú pon esa noticia y pones el Diario Montañés, la COPE, el País y el Mundo. Si ellos lo registran, tira para adelante. Si no lo registran, ponte en lo peor.
Totalmente. Bueno, foros, charlas, talleres, ¿qué más ves hacer? Así ya aprovechamos que estamos contigo.
Sí, estamos con un ciclo de cine y periodismo. Antes hablaba con ellos del cine, que nos gusta mucho a las dos. El periodismo y el cine han hecho un maridaje perfecto a lo largo de la historia del cine.
He visto el otro día una película, Enemigo Público, de Humphrey Bogart, que no le conocía, en blanco y negro, que me la he visto dos veces.
Bueno, pues en la Filmoteca, ¿no? El Gran Carnaval se proyecta.
Hemos programado el Gran Carnaval, hemos programado El Cuarto Poder, también de Humphrey Bogart. Dos clásicos y luego dos documentales. Uno, El Disidente, que es sobre el periodista Jamal Khashoggi, aquel que desapareció en la Embajada de Turquía, un caso tremendo. Sí. Y también hemos proyectado otro sobre basado en la autobiografía de Kapuscinski, además uno muy original, que lo han hecho como con dibujos animados, animación.
Sí, es
y
muy
tal.
Muy bueno.
Y yo creo que está muy bien, además, para que las nuevas generaciones vayan conociendo
todo
a los referentes.
Todo el mundo nombra ese nombre infernal que tiene Kapuscinski, pero nadie sabe muy bien quién era. ¿Lees alguna vez alguna entrevista? Según dice Campus. No, vamos a ver. Y ese corto que han hecho animado es buenísimo.
Es muy bueno.
Buenísimo.
Sí.
Por cierto, Hablando un poquito de periodismo, y con esto cerramos el tema, que ha sido muy interesante.
Sí, nos liamos.
¿Habéis estado al tanto de lo que sucedió la semana pasada en la previa del partido del Barcelona, Movistar, el Mono Burgos? ¿Sabéis de qué os estoy hablando?
Yo un poco por mis alumnos, que los alumnos de periodismo me lo cuentan, bueno, porque esas cosas se las saben muy bien.
Hay un riesgo. Entonces no me culpa en el tema deportivo.
Os pongo en antecedente. Bueno, Germán el Mono Burgos fue un
del
Atlético de Madrid, argentino, muy dicharachero, muy coloquial, que hizo una broma de mal gusto, en mi opinión, en donde públicamente, cuando enfocaron a un jugador del Barcelona, en este caso Lamine Yamal, negro y demás, pues dijo un comentario que dijo, bueno, qué bien lo hace haciendo malabares, si no se le da bien esto puede ganarse la vida en un semáforo. Entonces, claro, no digo esto, que es un comentario que para él sería jocoso, divertido, pero mucha gente le ha tildado de racista, xenófobo, en fin. ¿Qué ha pasado? Que a Movistar ha desacreditado y ha llamado la atención a la presentadora, periodista, Susana Guas, que no le llamó la atención. Claro, yo digo, ¿dónde está ese límite periodístico? Es decir, aquí estamos en un medio donde cada uno dice su opinión, porque yo tengo, me tienen que reprender por algo que no he dicho yo. Es a lo que voy,
hacer es, si quieren, no te vuelvan a contratar y ya está.
Es que ya se le han fulminado, ya se le han cargado.
Por eso, pero claro, es que vivimos con el ojo vigilante constantemente de todo. Además, todo tipo de ojos, de izquierdo, el derecho y los bizcos, que van a los dos.
Hay mucha crítica, de un lado y de otro. Dice, hombre, un chaval, es un señor que ha dicho en un comentario, en eso de su libertad, no era, pues en ese, fíjate, sentido. Él se ha disculpado, pero ahora sí no va
a... fíjate, si llega a ser negro y le llama Mono Burgos.
Claro, es que le ha dicho, a mí me dicen mono. Claro, dice, a mí...
Si llega a ser negro...
El Mono Burgos dice, a mí me dicen mono, eso desacredita todo lo que se ha dicho. O sea, lo asume. No sé, al final es una línea muy fina en donde está el
hay
nivel...
Hay pequeñas dictaduras también, ¿eh? Hay grandes dictaduras, pero también las hay pequeñas y muy sutiles a veces.
Sí, yo creo que a veces muy pecamos de un exceso de remilgos, ¿no? A la hora de hablar, pero también es verdad que hay mucha gente que se pone en los micrófonos para comentar un partido y que pretende ser gracioso y no lo es. No puedes hablar como en la barra de un bar, ¿no? Hay veces también que la propia persona, bromas que nosotros haríamos fuera de antena, pues evidentemente no se hacen cuando te diriges a la audiencia. Y creo que ahí está la diferencia entre un aficionado y un profesional, probablemente, ¿no? Que sabes, hombre, alguna vez puedes tener un fallo, pero normalmente sabes conducirte de una manera más...
También es cierto que el lenguaje de la información deportiva y en el lenguaje oral y escrito deja a veces no mucho de desear, sino que es un lenguaje muy, muy excesivamente popular, como lo es el propio fútbol.
Pero yo iba totalmente a la reprimenda, a la presentadora, eso me llamó más la atención, que los propios directivos de la cadena amonestasen o la fearan, que no dijera nada en el momento.
Claro,
yo me quedo en la situación, me quedo un poquito cortado en directo. ¿Qué podemos hacer, Olga? Al final yo creo que es un poquito lo que tú dices. Estamos en una sociedad donde prácticamente hay que hacer cualquier decisión en la que, no digo que da bien, a lo mejor la presentadora en su momento no le dijo nada al Mono Burgos y en este sentido pues se ha llevado una amonestación. No sé yo hasta qué punto ella es culpable de lo que diga otra persona, un tercero, ¿no?
En directo, lo que le pasó hace poco a un periodista, no me acuerdo de... Porque a mí me falla mucho la memoria, cuando le dijo al presidente de gobierno tú eres un figura o algo así, que lo consideraron que era un halago al presidente y también se le fulminaron.
Bueno. En fin, pues eso, el periodismo, la línea fina, lo políticamente correcto, lo que no lo es, en fin. Vamos a hablar también de algo que ha llamado la atención ayer en el Parlamento, no porque se rechazara, que también una propuesta del PSOE sobre buscar más inspectores para cumplir la ley de la cadena alimentaria, sino porque Cristóbal Palacio, el diputado de Vox en Cantabria, pues se desmarcó de la votación del grupo, que se abstuvo, el grupo Vox, y que si le hubiera hecho lo mismo, esa propuesta hubiera salido adelante. ¿Qué es lo que pasó? Que se le alineó Cristóbal Palacio en la dirección del PP, que rechazó esa moción sobre la ley de la cadena alimentaria, y al final, al haber empate a 16 votos, se tuvo que votar tres veces, que es lo que marca las normas. Olga, que a ti no te voy a comentar nada por haber estado en el Parlamento tantos años, y al final queda rechazada. Zulaga ya le ha llamado transfuga. Yo no creo que sea todavía un transfuga, porque simplemente se ha desmarcado de la disciplina de su voto para alinearse en este caso con el PP. El tiempo dirá si Cristóbal Palacio a partir de ahora se alinea con la postura del PP. ¿Qué pensáis? Es un hecho que ya... recordamos que esto viene de lejos, de cuando una cuesta del tiempo de trabajo, del sueldo de Cristóbal Palacio, sus propios compañeros lo rechazaron porque no podía estar a tiempo completo. Y eso ya quebró un poquito esa disciplina, incluso física, porque se separan en el mismo Parlamento los diputados, tres de Vox, más Cristóbal Palacio, que está al margen de ellos. Y bueno, esto no sé dónde puede derivar. ¿Qué pensáis de todo esto?
Bueno, la verdad es que Cristóbal Palacio, que lideraba el grupo parlamentario, pues lógicamente no se tomó muy bien cuando en Madrid, porque esto lo decía en todo Madrid, Vox decidió poner a Leticia Díaz como número uno y desplazarle a él al número dos. De hecho,
más atrás.
Claro, es decir, el origen del conflicto surge ahí, que es lógico que alguien pues que cree que ha trabajado bien y que Cristóbal Palacio se esforzó mucho como diputado, eso sí es cierto, que claro, le pongan a otra persona por delante. Y luego es que encima ellos no se han llevado bien nunca. Entonces hay una fractura entre Cristóbal Palacio y Armando, que son los diputados veteranos, y luego entre Leticia y Nati, ¿no? Eso, esa fractura ya existe, y luego todas las cosas que se van sucediendo lo único que hacen es empeorar ese caldo de cultivo, ¿no? En el grupo, dentro del grupo parlamentario, incluso hay un trabajador en estos momentos de baja por toda la tensión que se acumula allí dentro, o sea, es un polvorín. Pero es verdad que esta vez que Cristóbal Palacio escenifica esa ruptura de voto con su grupo, eso se ha dado en otras ocasiones, mismamente en el grupo socialista, cuando se votaba en los asuntos del Lobo, había un diputado, Javier García Olivo, que votaba en contra de su grupo.
No
porque él decía que votaba lo mismo que Madrid, en sintonía con la ministra del Lobo, ¿no? Y en cambio aquí el PSOE tenía... Y bueno, pues ahí siguió en el grupo, ¿no? Es incómodo para el grupo, pero bueno, es verdad que los diputados deberían tener esa libertad de votar lo que consideren, más allá de lo que manda su grupo, ¿no? Eso no lo sé. No sé si él... lo hace puntualmente o tiene la ambición de efectivamente de ir haciendo una transición para incorporarse al PP, por cierto, de donde procede, porque Cristóbal Palacio procede de ahí, y yo más bien pienso que es posible que no se sienta ya en sintonía en ese equipo y que bueno, que trate un poco de diferenciarse, pero no lo sé.
Solo el tiempo lo dirá, ¿no? Y tampoco sabemos, porque Vox no se ha pronunciado respecto a qué consecuencia puede tener el desmarcarse de esta disciplina de partido en este voto, que era una abstención por parte de Vox, pero el hecho de que votara en contra Cristóbal, pues desechó esa propuesta del PSOE. Yo creo, Nieves, que solo el tiempo dirá si es una corriente.
Yo creo que es un problema de personalismos. En Vox, evidentemente, hay un problema de personalismos desde Madrid hasta la ciudad más pequeña, donde todo es vertical, nada es horizontal, y entonces eso crea fricciones. No obstante, sí pienso que quizá puede estar intentando volver a la casa del padre, como el hijo pródigo del PP, pero no lo sé, porque en el PP no dejó tampoco muy buena idea, porque es una persona que sí, en efecto, hizo una oposición parlamentaria, por lo menos afín a lo que sus votantes querían, es decir, fuerte y dinámica. Pero, bueno, es un hombre... Yo lo aprecio, la verdad, le conozco de Torrelavega de toda la vida. Este chico es de Polanco, pero es de tu tierra, ¿no?
Sí, es de Requejada. Bueno, efectivamente, mis padres y él eran vecinos.
Es una persona, sí, además, con muchos valores, pero bueno, el partido yo creo que es un problema, más que del antagonismo que puedan tener los diputados, es un problema del propio partido. Yo creo que han tenido un éxito demasiado pronto, y cuando el éxito te llega muy pronto, no, si no le sabes administrar, se convierte en fracaso. Entonces, pero es un problema de personalismos. Yo mando, tú mandas, tú quitas, pues eso al final revienta por algún lado. Eso sin tocar moqueta. Ya que toque moqueta, será como para verlo, porque claro, cuando llegas a tocar moqueta y puedes entrar en un gobierno, ya no es decir, esto lo haces tú porque digo yo, no, tú tienes unos consejeros, tienes unos diputados, como toques moqueta, esto se acentúa.
Pero vuestro olfato periodístico, ¿qué os dice? ¿Que este movimiento de Cristóbal Palacio es porque sí va a estar en sintonía a partir de ahora con el PP? ¿Es algo puntual? ¿Va por libre?
Depende,
porque el PP puede encontrar un aliado perfecto ahora en las votaciones, porque están en minoría, recordamos, en el Parlamento.
Depende de lo que pase en el partido. Yo Emilio del Valle está ahora mismo casi fuera de juego, aunque mandando, pero bueno, se ha apartado toda la estructura antigua con Ricardo Garrido, todo eso ha desaparecido, todo será las próximas elecciones, es decir, el futuro de que tenga Vox y las personas que están en Vox, algunos ya tienen que ir de retirada. Cristóbal no, porque es joven todavía y tiene, yo creo que puede tener todavía una largura política importante, pero el problema está de lo que pase en las próximas votaciones, en las que el público votante de conservador decida si, como en Galicia, orilla a Vox y vota en bloque al PP, o bien mantiene ese resquicio que va quedando en Vox. Si el resquicio es lo suficiente, nunca hay que olvidar que la política actualmente es una política de personalismos. O sea, cada uno va a salvar no tengo más parientes que mis dientes. Y entonces cada uno va a salvar su parcela. Y si hay que votar, pues se vota, pero es un tema muy personalista. Si en las próximas elecciones, el próximo paso que tenga que dar, que quede, no sé si me estoy liando.
Pero es que largo me lo fías.
Legislatura. Hombre, tampoco el PRC se lo va a poner fácil si vota con Vox, ¿eh? Porque claro, el PRC ya le han llamado también al orden las bases y han dicho, oye, tampoco tanta caricia al Partido Popular, que ya se le olvidará se le olvidó lo de las comisiones investigaciones y todo eso. Bueno, ahora ya como se nos ha olvidado y está curada la herida, porque pues ahora empiezan a poner sus peros. Pero bueno, no lo sé. Yo creo que el PP ahora mismo el PP le viene bien todo lo que caiga, pero le viene bien que caiga más de un sitio que de otro, ¿eh?
Bueno, yo creo que Cristóbal es una persona con mucho ego, una persona que tiene un afán notorio de llegar más allá, no se va a conformar con un segundo lugar, no se conformó y ha intentado revolverlo y no lo ha conseguido, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que como ve que no va a poder vencer a Leticia, o sea que el Vox Nacional sigue firme y no atiende a toda la revuelta que él ha hecho por pasar él por encima, pues que buscará otro camino, porque lo que le gusta es estar, o sea, si tiene esa ambición, yo creo que es una persona ambiciosa, una persona que cree que tiene muchísima capacidad para hacer todo lo que hace y que es capaz de gestionar y que querría volver a donde se está gobernando con la aspiración de tener un cargo. Es posible, muy posible. Otra cosa es que yo coincido con Nieves, que yo no creo que al PP le interese recoger ningún resto de Vox y más de una persona que ya se fue en su día
y que puede
darle problemas porque no acepta la autoridad.
Además,
eso es verdad, mira, en ese sentido es conflictivo.
A mí esto me lo explicó muy bien un funcionario que llegó a ser consejero, vamos a obviar el nombre, por supuesto, que era profesor. Y dice, oye, yo estuve, no sé si eran como 15 o 20 años sin trabajar en el instituto, pero cuando tuve que volver al instituto porque se me acabó la vida política, mis compañeros me estaban esperando y me daban la clase de 8 de la mañana y la de las 7 de la tarde. Entonces, vamos a ver, el PP ni necesita a Cristóbal Palacio. Al PP ahora mismo está mucha gente deseando entrar como para meterse en problemas. No creo que Buruaga se meta en problemas por Cristóbal Palacio, sinceramente.
Bueno, cambiamos de tema porque también en el Parlamento se pusieron de acuerdo todos en este caso para pedir al Gobierno Central que se reactive el tren a Bilbao y también la intermodal de La Pasiega, que como venimos defendiendo aquí, o hay estación intermodal o es un polígono más. Ese polígono de La Pasiega, que era pues una pelea durante 3-4 legislaturas de PRC y PSOE, bueno, pues al final, ahora viene el ministro Óscar Puente y dice que tenemos que ver si verdaderamente hay demanda para poder activar el proyecto de La Pasiega, y yo creo que ese paso se tiene que haber dado. O sea, si se ha dado toda la primera piedra y toda la construcción, será porque sí que hay demanda. Pero bueno, ahí estamos parados. Las mentes mal pensadas piensan que es como el PSOE ya no gobierna en Cantabria, no vamos a hacer ese favor para que ellos lo inauguren, etcétera. Yo no sé, es que igual la gente es muy mal pensada, Nieves.
Yo no creo que esté para inaugurar pronto ni La Pasiega y el tren a Bilbao. Vamos, esto no es para ahora ni es para mañana. Yo aspiro a tener nietos que quizá puedan utilizar ese tren. Y lo de La Pasiega, cuando no hay una fuerza empresarial detrás, apretando, haciendo que las cosas se hagan, pues no se hacen. Yo me acuerdo, yo tengo muchas amistades en Valencia, los empresarios de Valencia, con Roch y Boluda a la cabeza. Estos han conseguido el Mediterráneo, pero a fuerza de apretar la industria, apretar el empresariado, apretar lo que son sus necesidades. Aquí parece que no existe esa presión. O sea, no hay un empresariado lo suficientemente fuerte como para que lleve a que las infraestructuras necesarias para potenciar Cantabria como industria se lleguen a hacer. Hay un empresariado, con todas mis disculpas, muy flojo. No hay una fuerza que lo consiga. Y el tren a Bilbao, pues me imagino que quede también en el limbo, siendo una de las cosas más, para mí, más necesarias que hay por el flujo de pasajeros que liberaría la peligrosísima A8, pero peligrosísima. Se utilizaría el transporte público, Y yo luego además pienso que tendría mucho rendimiento económico, que funcionaría, pero bueno, cuando se gobierna unos y otros a corto plazo, pensando en lo que voy a inaugurar, pues mira, hija, en 3 meses se puede inaugurar, en 3 años 3 piscinas, 2 pistas de tenis y se cubren 5 parques infantiles. Pero las grandes obras, las grandes obras de enjundia, no se puede pensar en quién las va a inaugurar. Las puede inaugurar cualquiera.
Pero en teoría, a ver, esto tiene que realizarse, el proyecto de la pasiega, porque sí que habría esa demanda de... Porque si no, no se haría. Es que yo al final me quedo fuera de juego. Si realmente no hay esa demanda y además, pues perentoria para que se haga cuanto antes la estación de la pasiega, con esa estación intermodal, que es la clave de todo.
La verdad es que yo creo que el polígono de la pasiega es un proyecto que empezó justo al revés. Se empezó diciendo aquí que se iba a hacer y luego se trató de buscar esa demanda que viniese. De tal manera que nunca nos han explicado con claridad quién quiere ponerse allí, ni lo que dice Nieves. No hemos oído a nadie del sector empresarial o de otras defender, oiga, yo quiero estar ahí, no hay un lobby empresarial, no hay una defensa detrás y no sabemos muy claramente, se habla de unos informes, que los informes no justifican la demanda, es decir, nosotros hemos pretendido hacer un polígono sin saber muy bien para quién, ¿no? Y aunque la idea es buena, esto si no tiene el aval de Madrid, tú lo empiezas a hacer, empiezas a expropiar y te puedes quedar con ello parado, o sea, en esta legislatura o en la otra, porque en la anterior, vamos a ser realistas, tampoco avanzó el asunto mucho, ¿no? O sea, estamos un poco paradillos. Y entonces yo creo que ese es el problema. Las grandes infraestructuras, como el tren a Bilbao, bueno, el día que lo pidan con más fuerza los vascos que nosotros, ¿no?
Ya.
Que ellos tienen poder para,
sí,
para
pedirlo. Sí, pero también les conviene, porque es que yo creo que...
Eso es, el día que ellos lo consideren.
A largo plazo es más barato hacer un tren que otro todavía.
El día
todavía.
Que haya un tren también rápido entre nosotros, nosotros conseguiremos fijar más población, que es lo que necesita Cantabria, no tanto turista de paso, sino gente que venga a vivir aquí, que somos muy poquitos, ¿no? Y eso es verdad, que podrás trabajar en Bilbao, que ya lo hacemos a veces, ¿no?
Sí.
Pero vivir en Cantabria con más facilidad que ahora, ¿no? También, o sea, que eso fijaría población. Pero es verdad que somos muy poquitos y muy pocos habitantes tienen muy poca fuerza en Madrid, sea para la pasiega, sea para la autovía.
Y luego
no
tenemos luego un corpus de verdadera, no tenemos un lobby de presión que apriete fuerte. Si el señor Botín viviera aquí y lo quisiera, pues podría mover, pero no hay un... Es que, ¿quién es el empresario de referencia en Cantabria? ¿Quiénes son los empresarios, digamos, fuertes de reserva? Yeah. ¿Dónde está el señor de Mercadona? Se me olvidan hasta los nombres.
Roche.
¿Quién es el Roche? ¿Quién es? Entonces, es que falta esa presión y mientras nadie te moleste en la oreja, pues ¿para qué vas a echar...?
No habéis entrado ninguna en ese tema de si eso por un color político simple y llanamente, de que ahora el PSOE, que está en el gobierno central y aquí no está ese color político en Cantabria, quiera paralizar todo para que la foto no se la haga a los políticos.
Es que parado tampoco está, yo creo que sigue su ritmo.
La primera piedra se ha puesto, veremos
cómo
se pone la segunda.
Sí, exactamente, vamos a ver, pero es que antes tampoco estaba precisamente acelerado,
¿eh?
Y gobernaban los mismos.
Y gobernaban los mismos. Yo creo que es la fuerza que tiene Cantabria es poca. Si fuéramos quizá, como decía antiguamente que luego se hicieron muy autonomistas, si fuera la cabeza de Castilla, pues a lo mejor sí, pero somos pocos y no tenemos un cuerpo de presión fuerte en casi nada.
El cuerpo Lozano se nos va a poner cuando os dé o regale las mejores magdalenas del mundo que están ahí detrás.
No nos hace falta, ¿eh?
Pero
nos gustan.
Estamos Lozanas igual, pero vamos,
sí,
lo agradecemos.
Hay que coger fuerzas de cualquier manera y os va a ayudar las mejores magdalenas de Panadería Torre que están esperándolos ahí detrás, porque lo habéis hecho muy bien y siempre es un placer escucharos e invitaros aquí al avispero en la cadena COPE en Cantabria. Nieves Volado, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Hasta la próxima y a ver si en la próxima hablamos del gobierno y de...
¿Del gobierno nacional?
No.
Eso decían Tipicol, ¿eh?
Sí, por eso. Hablamos del gobierno, no, del desgobierno que ha habido en Potes.
Vale,
en el Levaniego. Yo creo que eso merece una tertulia un día.
Un especial.
Sí, cuando pase
que repose, ¿no?
Que repose un poquito, exactamente.
Perfecto.
Que quede nata.
Lo haremos. Olga Agüero, muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarme.
Hacemos un pequeño alto y enseguida regresamos, que tenemos más cositas que contar.
Sí quiero. Sí quiero asistir el 28 de abril a la jornada de puertas abiertas en la finca La Real Labranza de Villasevil. Una experiencia única con muchas sorpresas para los novios. Si alguien se pone a venir, que hable ahora al Calle para siempre. Venga, puedes besar a la novia. ¿Cómo? Como en Casa Eventos.
La plaza, como la conocemos todos los santanderinos, cumple 120 años.
120 años generando historias entre comerciantes y clientes.
120 años ayudando a elegir el mejor producto.
120 años de experiencia de los mejores comerciantes.
El Mercado de la Esperanza cumple 120 años a tu lado.
Es una iniciativa del Ayuntamiento de Santander.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Cocantra, cooperativa cántabra de transporte. Contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, especialistas en el transporte de mercancía por España y Europa con más de 40 años de experiencia. Consúltanos en cocantra.es. Cocantra, la cooperativa del transporte de Cantabria.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House, distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Bye bye, grasa localizada. Cárites, nuevo centro de medicina estética, salud y bienestar en Santander. Promoción de apertura de nuestro tratamiento único en Cantabria. Liposucción sin cirugía, con el 50% de descuento. Reduce la grasa en la zona que desees con tan solo 3 sesiones de 30 minutos. Cárites, calle Miguel Artigas 6 Bajo, junto al Ayuntamiento. 609-95-1369.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega, y en cocinasoinco.es.
1:48, es el momento de conocer cómo están las carreteras de Cantabria. Para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Nos comenta a la última hora Lucía Andújar. Hola Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras cántabras. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Gracias Lucía por la actualización de las carreteras en Cantabria. Y bueno, déjame este minutito para recordarte que esta semana es muy especial para COPE Cantabria, ya que mañana vamos a realizar nuestro programa, este que estás escuchando, Herrera en COPE y Mediodía COPE en Cantabria, desde la sede del Colegio Padre Apolinar. Va a ser, bueno, pertenece a la Fundación Obra San Martín y vamos a conocer el trabajo que desarrollan pues tanto la directiva como los padres y madres, los alumnos. Vamos a conocer un poquito al detalle, vamos a conocer ejemplos del día a día, los apoyos educativos que reciben, los servicios que te ofrecen. Así que estate muy atento y atenta porque mañana el programa especial de Herrera en COPE y Mediodía COPE en Cantabria se realizará, se llevará a cabo desde la sede del Colegio Padre Apolinar, que está en la calle Autonomía número 4 de Santander. Y no te vayas muy lejos, porque ahora en el Grupo COPE vamos a hablar del Año Cultural 2024 Indalecio Sobrino. Hoy es cuando se inaugura la exposición en la Biblioteca Central. En un rato te cuento más detalles.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hasta estas alturas seguro que ya sabes que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno Regional pues ha elegido a nuestro querido pintor Indalecio Sobrino como exponente artístico representativo de la historia cultural de Cantabria en este año 2024. Es el año cultural de Indalecio Sobrino y además nuestro compañero y amigo Jesús Mazón seguramente va a estar al lado suyo durante todo este año y le llevamos hoy a Indalecio Sobrino porque hoy comienza la exposición en la Biblioteca Central de Cantabria donde va a mostrar pues sus más de 70 años de trayectoria. Ahí es nada. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía, COPE en Cantabria. Vamos a saludar al gran artista Indalecio Sobrino. Hola Indalecio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas Jaime.
Esto arranca y ya no para, ¿eh?
No, ya no para. Va a ser un año movidito, Siempre es bueno moverse y que haya cosas que hacer, ¿no?
Siempre es importante, Indalecio, porque recoges el testigo de Roberto Orallo, pero es que antes fue el año de José Ramón Sánchez, de Gloria Tornero, de Pedro Sobrado. Es la quinta edición y yo creo que es una idea genial, estupenda, para reconocer en vida, que eso siempre es lo mejor, para que el artista se sienta reconocido y querido en todos los lugares y rincones de Cantabria, ¿no?
Sí, hombre, claro. Eso, esto de que te reconozcan en su tierra, ya sabes tú, aquello de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, no deja de ser una rareza y, por lo tanto, bienvenida, ¿no? O sea que, hombre, para mí, lógicamente, es una satisfacción, porque yo te voy a decir una cosa, generalmente los pintores, bueno, todos los que se dedican a actividades que tienen relación con el arte y de alguna forma con la creatividad, ¿no? Pues tienen sus dudas sobre su obra, sus momentos buenos, sus momentos malos. ¿Sí? Y, hombre, todos estos reconocimientos, digamos que te estimulan, ¿no? Sí. Te reafirman un poco en decir, hombre, pues bueno, no está mal, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que sobre todo más representan toda esa serie de actos y la posibilidad, además, y eso está bien, porque para algo se hace en las pinturas, es de que cada vez haya más gente que pueda ver tu obra, ¿no? Al distribuirse pues a lo largo de la geografía de Cantabria y tal, pues sabes que hay más paisanos tuyos que van a poder verlo, que otra vez tenían que venir a Santander para poder verlo, y que a lo mejor no se les ocurría pasar por la exposición.
Sí, porque ahora hay que aprovechar que el debut es en la Biblioteca Central de Cantabria, que es una auténtica pasada, pero luego vais en junio hasta el ayuntamiento, el antiguo ayuntamiento de Laredo. Luego te vas hasta Santillana del Mar, la Casa del Águila y la Parra, que es también un emplazamiento maravilloso en agosto, con tantos y tantos visitantes que van a estar en Santillana. En octubre hasta Torrelavega y luego en Madrid, en la Casa de Cantabria. Es decir, un tour en toda regla.
Sí, es una tournée. Oye, a mí que hay una cosa de estas cosas que me encanta. A mí que siempre me ha gustado mucho el circo, esto parece una especie de tournée circense también, ¿sabes? Sí. Quedas con la lona, vas a desplegar la lona en cada sitio.
¿Qué es lo que más ilusión te hace de este año tuyo?
Bueno, yo creo que lo que más ilusión te puede hacer es llegar a más gente, ¿no? Esa posibilidad de que, bueno, pues digamos que con un mismo eslogan la misma exposición se traslada de una parte a otra y que de alguna forma, bueno, pues la gente ya sabe que va a llegar allí, es más esperada. Entonces, ya te he dicho que la meta final de casi todo lo que haces es que al final puedas comunicarte con el espectador, ¿no? Con el público, ¿no? Y contra más numeroso sea y contra más gente conozca tu obra, pues más satisfacción te produce. Y esto, pues es un bombazo para que haya mucha más gente dentro de Cantabria que la conozca, ¿no? Ya me he pasado la vida, o te pasas la vida, pues exponiendo en un sitio, en otro, en distintas ciudades, en distintos países incluso, pero bueno, a lo mejor muchas veces donde menos te conocían era en tu propia región, ¿no? Y bueno, pues esto yo creo que rellena un hueco importante.
Oye, es una pena, bueno, una pena, entre comillas, para nosotros, que muchas de tus obras están en manos privadas, ¿no? Yo no sé al final cuántas de tus obras, de toda tu trayectoria, de más de 70 años, cuántas podemos recopilar y ver en esta exposición de la Biblioteca Central de Cantabria.
Bueno, se han podido recopilar algunas. Lo que pasa es que yo he procurado recopilar lo menos posible por una razón, de que claro, es un encordio para la gente que tiene una obra que quiere disfrutarla y tenerla en su casa, pues que le digas que durante un año que va a durar todo esto, pues va a tener que dejar ese hueco en la pared. Pues es un favor un poco molesto, ¿no? Entonces he procurado pues restringir al máximo la petición de obras privadas, ¿no? o por lo menos de obras que no están muy al alcance, de que estén fuera, hay obras que tendrían que venir de muchos sitios, que me hubiera gustado que hubieran estado, porque lógicamente cuando se venden en las exposiciones los cuadros, pues muchas veces son los mejores los que se suelen vender, o por lo menos los que más gustan, y aunque hay veces que el gusto del pintor no coincide con la mayoría de la gente, y gracias a eso pues consigo tener muchas obras que a mí me gustaban mucho y que después en las exposiciones no se vendieron, ¿no? Pero sí que ha habido que recurrir a obra privada. Pues.
Hablando de cada época, estará tu primera obra, la más antigua, un mural de indianos del año 66, y la última, ¿no?
Sí.
La de los monjes de la Trapa, que ya comentamos hace unos años.
Hay una más última todavía.
Ah. ¿Cuál es la última? A ver.
Ahora es una exposición que estoy haciendo sobre un tema al que he recurrido muchas veces, que es el de la música, pero esta vez quiero hacerlo de una forma definitiva, abarcándolo todo y desde otro punto de vista. La voy a titular El color de la música, la posición. Esa se hará próximamente en donde dice la de los monjes, ¿no? En la sala de exposiciones de la catedral, ¿no? Uh-huh. La sala magnífica, ¿no? Pero eso será más adelante, ya cuando ya esté en la obra completa, porque ahora es lo que estoy pintando y parte de eso es lo que digamos que acabará en la exposición. Pero sí que hay obra muy antigua, hombre, no la más antigua, lógicamente, porque los primeros escarceos, bueno, sí que se ven dibujos de cuando era un niño que me dedicaba a hacer películas para proyectarlas. Eso sí que hay una muestra ahí pequeña que se ha conservado, no sé ni cómo se ha conservado. Y bueno, se podrá ver en una vitrina, son unas películas hechas en papel de cebolla y a tinta china, y que yo las tenía con un proyector. La estima que el proyector que tuve que hacer para aquellas películas no se haya mantenido a lo largo de los tiempos, porque han pasado muchos años.
Bueno.
Pero por lo menos las películas ahí quedan, ¿no? Esa es la obra, digamos, más primitiva, ¿no?
Sí.
De un niño dibujando.
Veremos.
Después, sí, ese mural que tú dices de los mexicanos, sí, ese ya es una obra ya más avanzada.
Veremos tus pasiones como el cine, el jazz, la danza y la tauromaquia, ¿eh? Esas son las pasiones que has desarrollado a lo largo de tu vida pictórica.
Sí, toda mi temática, ya los desnudos también estarán, la tauromaquia, efectivamente, en dos facetas, la del retrato del torero y la de lo que es la lidia en sí, el mundo de la música, el mundo del claustro de los monjes. En fin, habrá un poco de todo, ¿no?
Bueno, pues nada, seguro que con Jesús Mazón a tu lado va a ser un auténtico éxito y vamos a disfrutar todos. Tenemos en la Biblioteca Central muchos meses porque luego se irá hasta Laredo. Indalecio, ha sido un auténtico placer hablar contigo estos minutos en COPE Cantabria.
Lo mismo digo, Jaime.
Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo para todos. Venga, hasta luego.
Estás perdiendo el
tiempo. Estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
14 grados de temperatura tenemos en Santander, podremos tener 15, lo que no vamos a tener es el cielo despejado, porque hoy tenemos muchas nubes, incluso puede haber posibilidad de lluvias débiles desde, bueno, primeras horas lo estamos sufriendo y se van a generalizar, aunque hay menos probabilidad de estas lluvias y que serán también de forma dispersa en el extremo sur. Las temperaturas máximas en descenso, llegamos a 10 en Reynosa, 14 en Cabezón, San Vicente, Torlavega, como te digo, 15 de máxima en Santander y Casturdiales y 16 en Potes. La situación no mejora. Para mañana miércoles día 17 seguirán estando los cielos nubosos o cubiertos. Previsión de lluvias débiles generalizadas en toda la región, localmente moderadas, que a partir del mediodía serán menos probables y dispersas en el litoral y con tendencia a remitir al final. Temperaturas también muy parecidas, 10 de máxima en Reynosa y el resto de la región entre 14 y 15 grados. Van a dar las 2 de la tarde, sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.